Amén. Sí, Padre que estás en los cielos, en esta mañana nos ponemos delante de ti para ser guiados por tu Espíritu Santo. En este momento queremos rechazar toda la obra de la carne. Queremos rechazar toda la obra de espíritus engañadores. Queremos rechazar toda la obra de este mundo que influya sobre nuestras vidas y ser guiados en este momento por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, nos negamos a nosotros mismos. Yo me niego a mí mismo en este momento, Señor. Para que en este momento, Señor, pueda asumir la misión de Cristo. Señor, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón, Señor, por las cosas que he hecho a veces olvidándome de ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque sé que tu sangre me limpia. Y gracias porque tú me guías con tu Espíritu. Ahora, Señor, todo lo que venga de mi propio ser, oh Dios, pedimos que sea quitado. Pero hoy pedimos que todo lo que proceda de tu Espíritu Santo pueda llegar, Señor, profundamente a los corazones. Y pedimos en este momento que sean rotas, en esta mañana, Señor, cadenas que atan, que no nos permiten ver tu voluntad y nos llevan a hacer nuestra propia voluntad. Señor, libéranos en este momento. Espíritu Santo, trae en este momento libertad sobre cadenas, Señor, en esta hora, y confiamos en el poder que tú tienes, porque esa victoria la ganó Jesús. Señor, gracias porque vino para sacar a los presos de la cárcel. Libéranos a nosotros en esta mañana. Llévanos hacia un momento de mayor libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Me pone la proyección, por favor, de la... En esta mañana quiero hablar sobre un tema, que es desechando la manipulación. Hace tiempo que quiero hablar de este tema, pero no se daba. Así que la pastora iba a predicar este domingo, pero me dijo, mira, no tengo preparado mi tema. Bueno, digo, yo sí tengo algo, pero tampoco lo tenía, por eso también hoy he llegado tarde. Porque necesitaba la unción de Dios, pues, para hablar acerca de este tema. El otro día una persona me dijo, oye, ¿cómo te gusta rascar? ¿Cómo te gusta rascar la heridita? Bueno, quizás usted se sienta molesto hoy, pero no se sienta molesto por mí. Que sea el Espíritu Santo que le entiende. Pero el Espíritu Santo no molesta, no ofende, no hiere. El Espíritu Santo le muestra algunas cosas en su vida que usted quiera cambiar. Le quiero decir que a lo mejor usted se siente incómodo por las cosas que a lo mejor yo digo. No lo tome contra mía, ¿de acuerdo? Sino acéptelo como que a lo mejor es la voz del Espíritu Santo y pregúntele usted mismo ahí, Señor, ¿ese es tu voz sobre mi vida? ¿Amén? ¿La manipulación de la Biblia? ¿Usted dice alguna vez algún mandamiento que diga no manipuléis?
No.
¿Lo habéis leído? No está en la Biblia. Exactamente esa palabra no está en la Biblia, aunque es una palabra de nuestro léxico cotidiano y es una palabra de nuestra vida cotidiana. Me pasa la siguiente, Jefferson, ¿vale? Pero sí, en la Biblia nos habla de otra palabra que sí también conocemos, aunque no usamos mucho, y que es la idolatría, ¿de acuerdo? O la hechicería. Muy bien. Dice, cuando entres en la tierra, le estaba hablando el Señor al pueblo de Israel cuando iban a conquistar la tierra, y le dice en Deuteronomio Moisés, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven, ni tampoco permitas que tu pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque espíritus de los muertos. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén es palabra del Señor. Espero que usted no lo haga. Espero que usted no invoque espíritus, o espero que usted no le ore a los muertos, porque hay personas todavía que dicen, yo le pido a mi mamá que está en el cielo que todas las noches me cuide. Eso es oración a los muertos y es antibíblico. Va en contra de la Biblia. Mi mamá me está cuidando. Tu mamá no te cuida. Si quieres que te cuide, busca a Dios, que es el que te cuida. ¿De acuerdo? Es que mi abuelito fue tan bueno. Y tenemos personajes públicos como, por ejemplo, un gran jugador de fútbol que siempre pues levanta sus dedos al cielo. ¿Vale? Algunos dicen que es para Dios y otros dicen que es para su abuela. ¿Vale? Agradeciéndole, esperemos que sea para Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla de varias formas de hechicería que hay. ¿Vale? Y tal cual como habló el hermano Víctor Roró sobre el viejo hombre y el nuevo hombre, la Biblia nos habla de una lucha interna que todas las personas tenemos. ¿Quiénes lo tienen?
Todos.
Todas las personas. ¿El Papa lo tiene?
Sí,
lo tiene. El único que no lo tuvo fue Jesús, porque él nació sin pecado. ¿De acuerdo? Pero a partir de Adán, todas las personas tenemos una lucha interior entre lo que queremos hacer nosotros, nuestros propios deseos, y lo que quiere hacer Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. ¿Vale? ¿Usted recibió a Cristo como su Salvador?
Amén.
¿Sí? ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. Entonces usted tiene el Espíritu. ¿Eh? Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Mm? Muy bien. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, la lucha no termina. Hay una lucha entre lo que el Espíritu quiere y lo que usted quiere. Lo que su carne quiere. ¿Vale? Esto la Biblia le llama la carne y el Espíritu, el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Vale? Tiene otra, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Yo la otra vez cuando hablé acerca de los enemigos, hice esto, la imagen de los perros. ¿Se acuerdan ustedes? Los perros que luchan dentro. ¿Cuál era el que ganaba? El que más le daba de comer. Si tú le das de comer a las deseos de la carne, pues la carne va a ser la vencedora. ¿De acuerdo? Si tú le das de comer al Espíritu, pues el Espíritu va a vencer la batalla. ¿Y cuándo terminará esta lucha? Pues cuando Jesús venga, o cuando yo pase a la presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Bueno, voy a pasar cuando resucite los muertos con un cuerpo glorificado y ya no tendré más esa lucha. Amén. Gloria a Dios, porque esa lucha se va a terminar. Bien. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de esta lucha, describe esta lucha en el libro de Gálatas y habla de obras. Las obras de la carne, las del perro negro, y las obras del Espíritu, que en este caso sería, representaría el perro blanco, ¿no? Esto es una imagen solamente, ¿de acuerdo? Muy bien, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, y ahí he marcado hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra todas tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estoy leyendo el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, autor es el apóstol Pablo, en el capítulo 5, del 19 al 22. Ahí el apóstol Pablo nos hace una lista de estas obras que le llaman la obra de la carne, la obra de la naturaleza pecaminosa, obras que yo tengo dentro mío, ¿de acuerdo? No le puedo echar la culpa al mundo, no le puedo echar la culpa a mis padres, no le puedo echar la culpa a mi espíritu, ¿vale? Ni al diablo, aunque no hubiese diablo, yo pecaría, ¿de acuerdo? Entonces, esto está escrito dentro de nosotros, y dentro de esas obras está la hechicería, ¿vale? Muy bien, ¿me pasa la siguiente? Le dejo a Mercedes que está haciendo una foto, pero yo después me voy. Ahí está lo mismo, en otra traducción dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros. ¿Vale? Voy a traducirlo en lenguaje, Jorge, no, no es de la Biblia. Cuando usted le da a comer al perro negro, los resultados son estos. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos, furia, ambición egoísta, discordia, disensiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme referirles que lo que les dije antes, que cualquiera que lleve esta cosa, esta clase de vida, no heredará el reino de Dios. En cambio, perro blanco, según primera de Jorge, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Muy bien. ¿Usted practica la hechicería?
No.
No la practica. Qué bueno. Ahora nosotros le digo, y usted va a dar cuenta que todos somos un poquito hechiceros. ¿De acuerdo? Quizás la imagen que tenemos para hacer lo siguiente, la que sería el sexto, ¿eh? No tenemos una bola, no ponemos las cosas así, ¿vale? Pero muchas veces nosotros tenemos tendencia a producir el dominio de las cosas y sobre las personas. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, ¿qué necesitaría? Pues la hechicería consiste en el conjuro, un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. La persona que utiliza, que realiza actos de hechicería, es para dominar la voluntad de las personas, modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. ¿Me pasa la siguiente? Muy bien. Hay tres clases de formas de hechicería. La hechicería, que significa el dominio de las situaciones, a través del dominio de las personas, yo quiero lograr algo, a lo mejor quiero lograr que aprendan mucho, ¿vale? Y utilizo ciertos métodos para hacerle llamar a su corazón que usted traiga más de lo que usted le corresponderá. ¿No es cierto? Puede ser. Yo a veces puedo pedir y pedir que mi mujer haga algo y puedo intentar dominar la situación o para que uno lo haga o para que otro lo haga, ¿vale? Dominando la situación. Otra forma de hechicería es la adivinación. Esto va relacionado con el futuro, ¿vale? Con la clarividencia, con mirar el futuro. También en la iglesia se mete a través de la falsa profecía. ¿De acuerdo? Bien. Y el sortilegio consiste en el confiar en determinados objetos. ¿De acuerdo? Y es cuando uno quita la confianza en Dios y la pone en un objeto. ¿Me entiendes? Vale, yo llevo un crucifijo. Una crucecita, perdón, no un crucifijo. Una crucecita. ¿Vale? ¿Está mal? ¿Pecado?
No.
Bueno, para algunos cristianos es pecado, ¿no?
No.
Para mí no lo es. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a un sitio y digo, ay, ¿cómo te voy a predicar que no llevo la cruz?
Entonces,
¿hay
un pecado?
Hoy no me va a salir bien la prédica porque no llevo la cruz. Vale. Muchas veces, los cristianos utilizamos también el sortilegio con elementos del Antiguo Testamento. El agua del Jordán, el aceite de la unción, el ruido del sofá, el sal de esto. Y cuando nosotros cambiamos el poder de Dios, porque si no tenemos la sal que trajimos de no sé dónde, o la rama de olivo que traje del monte de los olivos en Getsemaní, ya las cosas no funcionan. ¿Vale? El sortilegio funciona a veces también con determinadas palabras que debemos pronunciar y que si no las pronunciamos no va a ocurrir nada. Y a veces todo esto, me pasa la siguiente, nos hace esta pregunta: ¿pueden los cristianos estar utilizando la hechicería? Pues sí. Tengo que darle una mala noticia: los cristianos usamos la hechicería. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en una lucha entre la carne y el espíritu, y la carne no se va a vencer nunca. Le doy otra mala noticia: hasta que usted pase la presencia de Dios, hasta que usted pase al cielo, ¿vale? Por muerte, porque Cristo venga, va a estar luchando con la carne. Ahora te le doy una buena noticia. Cristo venció.
Amén.
Amén. Cristo venció. Por lo tanto, yo tengo el Espíritu. Y el Espíritu puede vencer la carne. Yo no. Pero el Espíritu Santo puede vencer la carne. Por lo tanto, yo como cristiano puedo estar utilizando formas de hechicería. ¿Vale? ¿Y me pasa lo siguiente? Muy bien. Esto lo traje otro libro, otro día. El límite entre la hechicería y buscar las cosas buenas es muy, muy tenue. ¿Me entienden? Yo puedo querer una cosa buena para mi familia. Puedo querer una cosa buena para mi esposa. Puedo querer una cosa buena para mi hijo. Quiero querer una cosa buena para mis hermanos. Pero cuidado. Porque una vez que yo dejo de confiar en Dios y utilizo mis propios medios, aunque sea para lograr una cosa buena, el límite es muy delgado. Igual que ese. ¿Vio ese caminito ahí? Usted lo ve de lejos, ahora que lo ve de arriba, sí. ¿No es cierto? Pero si usted lo mirara de costado, usted no vería ese límite. ¿De acuerdo? Y tenemos que ser muy cuidadosos para no pasar ese límite, porque nuestra tendencia natural es a manejar las cosas. ¿De acuerdo? ¿Me pasa lo siguiente? La forma más común de hechicería entre los cristianos es ¿cuál? La manipulación. En la Biblia no está la palabra manipulación. ¿De dónde viene la palabra manipulación? De manos. ¿Alguno de ustedes tiene carnet de manipulador de alimentos? Eres manipulador, ¿qué les digo? Eres manipulador de alimentos. Vale. Pero manipulador viene de manos porque te necesitas un determinado entrenamiento para el manejo de los alimentos. Muy bien. Las manos, trabajar con las manos no es malo. Me pasa la siguiente. Pero intentar manejar la vida de las personas, es un pecado. Intentar manejar la vida de las personas es un pecado, aunque sea para bien. Porque yo como pastor puedo intentar manejar nuestras vidas, pero cuando yo dejo de confiar en Dios, es un pecado. Mi propósito no es manejar vuestras vidas, es enseñar que vosotros busquéis al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele su voluntad sobre vuestras vidas. ¿De acuerdo? Si ustedes dependen de mí para un consejo, yo puedo darlo. Si para una visita, para orar por un enfermo, para esto, para otro, y solo dependen de mí, hay algo que está funcionando mal en la iglesia. La función de los líderes es capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio. Usted dice, pastor, bueno, usted está más cerca de Dios y usted el Espíritu le va a escuchar y a ti no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, voy a orar por esa persona. No, yo tengo que enseñarte a ti, a que tú tengas una relación con el Espíritu para que Él te revele tu voluntad. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. Pero hay una línea muy delgada y nosotros tenemos que cuidarnos de manejar la vida de otras personas, aunque las amemos lo más profundamente en nuestro corazón y sean parte de nuestra propia familia, o de nuestros hermanos, o nuestra mujer, o nuestros discípulos. ¿Qué es la manipulación? ¿Me pasa lo siguiente? Bueno, la manipulación es busca ejercer influencia sobre el comportamiento de alguien. ¿Está mal ser personas de influencia?
No.
Pero cuidado con los métodos que usamos. Porque los medios no justifican el fin. ¿Me entiende bien? En el reino hay medios lícitos. Pero yo puedo estar en el reino usando medios ilícitos. La manipulación busca ejercer influencia sobre el comportamiento de alguien, induciendo a la toma de decisiones para su propio beneficio. Muchas veces los padres tenemos un sueño sobre nuestros hijos. ¿Vale? Y le insistimos. Yo creo que tú seas un médico, como yo. Va a ser edad mi consulta. Y a veces es malo que mi hijo sea médico. ¿Es malo que mi hijo sea médico?
No.
Pero es malo que torcer la voluntad de uno para que haga algo que no desea porque me satisface a mí. ¿De acuerdo? Porque el que va a ser satisfecho voy a ser yo. Que mi hijo se case con el hombre de Dios, que va a ser misionero, va a ser pastor o va a ser apóstol. A veces le indico que busque esa persona porque me satisface a mí. ¿Vale? Y puedo estar apartándome, bueno, ¿no? Pero puedo estar apartándome de la voluntad de Dios para esa persona. ¿Me entiendes? Entonces, esta línea es muy delgada porque yo a veces quiero satisfacer mis frustraciones. Las frustraciones que yo traigo arrastrando de mi vida y a veces la proyecto en mi esposa, en mis hijos y en mi iglesia, en mis amigos. ¿De acuerdo? Y esa no es la solución. La solución es que yo sea sanado de aquellos problemas que arrastro, ¿vale? Para que, en vez de tener que recurrir a manejar algo, yo esté buscando la sanidad. ¿Me entiende bien lo que digo? Por ejemplo, yo no sé jugar al fútbol. ¿De acuerdo? porque tengo un problema en mi cerebro. Algo que mi cerebro no funciona. Lo mismo que confundo la letra T y la P todavía. ¿Vale? ¿Eh? Y la derecha y la izquierda. Todos los que van conmigo saben, los que han viajado conmigo saben, que me dicen la derecha, ¿para dónde? Para allá. Y si estoy conduciendo y me dicen aquí a la derecha, yo me toco, tengo que hacer esto. Así, para tocarme qué dedo es este, y después tengo que pensar, ah, no, es la izquierda. Porque sé que el anillo de casamiento tengo la izquierda. Hay algo en mi cerebro que no funciona. ¿Vale? Ahora, si yo trato por todos los medios que mi hijo sea jugador de fútbol,
con cuatro no voy a lograrlo, ¿eh?
O sea, un gran atleta, a veces lo que estoy haciendo es manejar las situaciones para proyectar una sanidad de algo que yo llevo como una frustración. Y la solución no es exigirle a mi hijo algo que no puede lograr naturalmente, sino sanar mi situación personal. Ahora un momentito que el Espíritu Santo nos quiere. Padre, Santo Espíritu de Dios, te invitamos en este momento, negándonos a nosotros mismos. Te invitamos en esta hora, Señora, que tú trabajes sobre nosotros. Yo sé que yo estoy rascando de esta. Pero no quiero que sea yo, quiero que sea tu Espíritu Santo el que en este momento hable con dulzura acariciando esa herida. Y traiga el aceite sanador de tu presencia sobre las vidas de los que estamos aquí. Yo necesito ser sanado. Y te ruego en este momento que tú me sanes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando una persona asume el rol de la conducta y los sentimientos de otra persona, de un grupo de personas, con estrategias técnicas psicológicas de su seducción, sugestión, persuasión, intimidación, para obtener un beneficio o conseguir un objetivo, está utilizando, pues, la manipulación. La puedes usar con una persona, la puedes usar con muchas personas. ¿Vale? Pues, vemos a la siguiente. Tristemente, no le voy a pedir que usted levante la mano, pero seguramente usted fue manipulado. Quizá le debería pedir la mano, levante la mano quien nunca se sintió manipulado. No veo ninguna mano levantada, ¿no? Porque seguramente todos hemos sido manipulados, ¿vale? No obstante, muchas veces el hecho de haber sido manipulados nos hace volver manipulados. Hay familias de gente manipuladora. Hay a veces herencia. Hay gente que... Uno ve. Todos son. Usan medios de manipulación. O a veces he sido manipulado y he aprendido la técnica de la manipulación para utilizarla sobre la vida de mis seres queridos. ¿Vale? Este es el caso de David. ¿David sabe por quién fue manipulado? ¿Por quién? Por Saúl. ¡Cántame! ¡Arruya! ¡Cántame la banda! ¡Si ganas con el gigante, con mi hija te casas! ¡Tráeme los prepucios! ¡Tráeme esto para aquí! ¡Gana la batalla! ¿No? ¿Vale? Los manejaba y los manipulaba a David. ¿David es un hombre de Dios?
Sí.
¡Sí! Señor, levantaré mi alma, sobre ti confío. Pero cuando se apartó de Dios, se volvió un manipulador. Y fue cuando tuvo esa situación de que cuando los reyes van a la guerra, en la época de primavera, David se quedó en su casa y, paseando en ocio, comenzó por lo que vio, ¿no es cierto? O sea, usted conoce la historia, ¿no?
Sí.
¿Vale? Vio una muchacha desnuda, valiente, que se veía de su pueblo. Dijo, me la voy a traer a mi palacio, se acostó con ella y la mandó a su casa y la señora le hizo saber que estaba embarazada, ¿no? Me pone Jefferson, vamos a leer el pasaje en la Biblia. Le invito a que lo comparta conmigo. Está en el libro de 2 Samuel, capítulo 13, ¿no? Recuerde que la Biblia muestra a las personas tal cual como son, sin intentar cambiarles ni hacerles pasar que parezcan mejores o intentar limar sus defectos, ¿vale? Como otros libros religiosos, ¿no? Yo no sé, nunca he leído la vida de los santos, pero la vida de los santos y antes en la época de antiguamente en España se leía mucho, ¿no? Vida y milagros. Eran todos perfectos. Pues la Biblia no hay perfecto más que Cristo. ¿De acuerdo? Voy a leer... ¿Se leyó también? Segundo Samuel, antes con primer Samuel, porque eso no lo encontraba. Segundo Samuel 11:13. ¿Vale? ¿Lo puedes poner en el versículo 13 ya? Voy a leer a partir del versículo 5. Perdón, del versículo 5. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, que era su general del ejército, ¿vale? Su comandante en jefe. Envíame a Urías, heteo. ¿Sabe quién era Urías, heteo? El marido de Betsabé. ¿Y para qué lo quería David? Bueno, no. Lo quería para cargarle el mochuelo, como se decía. ¿Vale? Para cargarle el hijo. Tráelo, que se vaya a la casa, que se acueste con su mujer. Porque si el marido está en la guerra y ella se queda embarazada, habrá alguien que la embarazó. Que no sea yo. Así que ya, a partir de ese momento, un hombre de Dios comienza a manejar las situaciones. ¿Vale? Trae inmediatamente a Urías. El propósito era cambiar su pecado y que el hijo que iba a venir fuera atribuido a Urías. Versículo 7. Cuando llegó Urías, llegó ante David y le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Y David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente a la mesa real. Pero Urías, durmió a la puerta de la casa del rey con los guardias de su señor y no descendió de su casa y se le hicieron saber a David. ¿David quería realmente a Urías?
No.
Vale. ¿Vemos? Cuando el espíritu se apaga, cuando brotan las peores cosas que están dentro de nosotros. Y como le dije, como cristianos no hemos matado la carne. Cuando nos apartamos del Señor, comienzan a brotar cosas en nosotros como brotaron en el corazón de un hombre que, según Dios, era un hombre conforme a su corazón. Pero ahora no lo ve. ¿Qué vemos en la manipulación? Bueno, lo llamó Urías, le preguntó, le dije: vete a tu casa y lava tus pies. ¿Sabes qué? La Biblia usa eufemismos. ¿Sabes qué son los eufemismos? Son palabras que quieren decir otra cosa. Como nosotros decimos mis partes, usted sabe que no es dedo. ¿No es cierto? Vale, pero no decimos el nombre que tiene esa parte, que es el pene, o... ¿Vale? Es así, ¿no? Que no es pecado que lo diga. Pero no decimos la palabra. Entonces la Biblia utiliza lavar los pies. Quiere decir que vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. ¿Vale? Eso es lo que más o menos quiere decir. Hay otro eufemismo que leemos en la Biblia que dice cubrió sus pies. ¿Sabes lo que significa cuando un hombre cubre sus pies? Que se baja los pantalones para hacer de vientre. Entonces se cubre los pies porque se va. ¿A que no? ¿A que sí se cubre los pies? Pero en realidad lo que quiere decir, estaba haciendo sus necesidades. ¿De acuerdo? Le dice a Urías David: lávate los pies. En definitiva le está diciendo: bájate y acuéstate con tu esposa. ¿Pero qué estaba buscando David? ¿Que David, que tuviera una relación matrimonial buena?
No.
Estaba buscando que su pecado sea cubierto. Estaba manipulando, manejando las situaciones para que Urías hiciera lo que él quería. ¿Pero sabe qué pasó? No lo hizo. Urías era tan fiel a Dios y a su rey que dijo: no voy a ir. ¿Y sabes dónde quedó? Durmiendo con los soldados en la puerta del palacio del rey. Por lo tanto, el embarazo de Betsabé seguía y seguía y seguía creciendo. Entonces el rey dijo: vamos a usar el plan B. Bueno, ya iba como por el plan C. ¿Vale? Dice: cuando llegó Urías, voy leyendo. Y eligió saber a David, versículo 9: Urías no ha descendido de la casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías le respondió: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos del Señor en el campo, y yo iba a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por la vida tuya y por la vida y por vida de tu alma, no haré tal cosa. Entonces David le dice a Urías: quédate hoy entonces también, y mañana te despediré. Y se quedó Urías aquel día siguiente, y David lo convidó a comer. ¡Qué bueno es David! Vale. ¿Qué quería David en realidad? Quería emborracharlo. Que perdiera la conciencia, que bajara a su casa y que estuviese con su mujer para que el embarazo de Betsabé quedara cubierto. Así que lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo, pero por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor y no descendió a su casa. A la noche siguiente escribió David, lancé una carta a Joab, la cual envió en manos de Urías, y en ella decía: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y atado de él para que cuando lo ataquen y le maten. Así pues Joab sitió la ciudad y puso Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes, y salieron de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército y todos los siervos de David, y murió Urías en el pie. No sigo leyendo más. Bueno, la historia es que tuvieron que darle la noticia de que Urías había muerto. El rey se iba a enfadar y dice: pero cuando se vaya a enfadar tú dile, y tu siervo Urías murió, ¿vale? ¿Sabes que Urías era un amigo de David? Era amigo de David. El rey lo con cualquiera. Era un amigo de David, un extranjero que convivía con el pueblo de Israel. Era hijo de uno de los. Era de saber a una de las hijas de uno de los consejeros que David que tenía, ¿no? ¿Vale? ¿Quién mató a Urías?
David.
Bueno, fue el autor intelectual, porque lo mataron las flechas del ejército de Moab, ¿no es cierto? Pero a los ojos de ellos, las cosas eran diferentes. ¿Sabe qué? Usted puede manipular y lograr cosas a través de la manipulación, pero Dios ve las cosas diferentes. Dios ve las cosas a través de sus ojos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y voy a leer unos versículos del capítulo siguiente, ¿vale? Está mal la cita. Es el capítulo 12, no es 9, es 12, ¿vale? Y bueno, la historia es larga. Viene David, vive un año, vive un tiempo. Viene un profeta, lo reprende, le cuenta la historia de una ovejita que es la única que tenía, bueno, y le hace ver su necesidad. Pero él dice esta palabra: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar a la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz y a la vista de Israel. Le he resumido algunos pasajes. ¿Sabes qué? La manipulación se hace en secreto, pero Dios tiene mecanismos dentro de la iglesia para sacar la manipulación a la luz, para que sea expuesta. La iglesia, gloria a Dios, está libre de la manipulación. Amén. Aunque ocurra, Dios tiene los medios para sacarla a la luz. Amén.
Amén.
En este caso, nos enseña que el profeta recibió la palabra. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo? Le dice a David: despreciaste la palabra del Señor. Me despreciaste. ¿Vale? Porque Dios ve las cosas diferentes. ¿Qué había hecho David? Había hecho también su esposa. ¿Pero sabes lo que ve Dios? Todavía de la mujer de Urías. Puedes obtener muchas cosas por medio de la manipulación, pero a los ojos de Dios, Dios muestra la verdad. Dios le dice: el hijo de la mujer de Urías. Ya llevaba mucho tiempo casada con David legalmente, pero ¿sabe quién es a los ojos de Dios todavía? Era la mujer de Urías. Nosotros podemos ver las cosas de una manera, pero Dios las ve de otras. Y nuestro propósito es alinear nuestra visión con la visión de Dios. ¿Vale? Lo que hiciste a escondidas, yo le haría plena a ambos. ¿Sabe cómo se mueve la manipulación? A escondidas, en el secreto, en lo misterioso, en la ocultación de la información. ¿Vale? Lo que tú hiciste a escondidas, yo le haría plena luz. ¿Sabe qué? Dios es el que saca a la luz la manipulación. Me pasa la siguiente. Porque la manipulación puede afectar mi matrimonio, puede afectar mi familia, puede afectar mi trabajo, y tristemente la manipulación afecta a la iglesia. ¿O no? Pues le digo que sí. Le digo que sí. ¿De acuerdo? Pásenle a la siguiente, por favor. ¿Vale? Hay un versículo en la Biblia que dice: como pecado de la adivinación, de la rebelión y como ídolos e idolatría. La manipulación es una forma de idolatría. Pasa en la siguiente, de con poco tiempo. Pero la manifestación revela rebeldía contra Dios. Cuando yo quiero que mi esposa haga algo y la estoy obligando con mi mal humor, por ejemplo, con mi silencio, con mi enfado, que lo hago también. Que yo reconozco mi pecado muchas veces, para que lograr algo, yo estoy dejando de confiar en Dios. Estoy dejando de confiar que Dios dice que yo como esposo soy la cabeza y debo bendecirla. Pero estoy intentando usar los medios de la carne para hacer que ella haga lo que yo quiero. ¿Me entiende bien? ¿Y sabe qué es? Esto es definitiva. Lo que dice el Señor a David: despreciaste la palabra del Señor. La manipulación, ¿sabe lo que significa? Es que yo no confío en Dios. Yo confío en mí. Es que yo no voy a confiar en que Dios lo va a hacer. Es que voy a hacer que yo lo voy a hacer. Y lo voy a conseguir. Porque Dios no sabe cómo hacerlo. Le debo dar una ayudita. Y hay gente cristiana que vive queriéndole ayudar a Dios para que Dios haga las cosas, pero como a ellos les parece. Y eso es manipulación. Y puede moverse de tantas y tantas maneras, porque hoy voy a hablar sobre la manipulación. El domingo viene voy a hablar de la forma de manipulación. Y el domingo siguiente voy a hablar de la manipulación en el mundo espiritual. Así que estoy orando por mí porque tengo muchos ataques. Yo asumo que voy a ayudarle a Dios para lograrlo. Esta es la manipulación. Voy a ayudarle a Dios para lograrlo. En el fondo, yo sé hacerlo mejor que Él. O quito la confianza en Dios y la pongo en mis métodos. Y esto es la manipulación. En definitiva, yo le estoy diciendo a Dios: no, no quiero que lo hagas como tú lo haces. Quiero hacerlo a mi forma. Porque yo sé cómo hacerlo y lo sé hacer rápido. Y utilizo los medios de la carne y mis propios métodos. La manipulación, hermanos, en la vida del cristiano es una rebeldía contra la voluntad de Dios para hacer mi voluntad, aunque sea de Dios, pero a mi manera. ¿Me entiende bien? Porque yo puedo tener un deseo con la hermana. Aquí está. ¿Vale? Con la hermana Patricia y Dios también. Pero yo tengo una forma de lograrlo y Dios tiene otra. ¿Vale? En el momento que yo le digo a Patricia: vamos a hacer el curso, no sé qué o lo que fuera, ¿vale? Yo quiero lograr lo que Dios quiere para ella, pero a lo mejor esa no es la forma. ¿Me entiendes? ¿Vale? O la voy a mandar a Marruecos, no sé, para que hagan los musulmanes. Pero a lo mejor esa no es la forma. ¿Vale? Cada vez que yo estoy rechazando lo que Dios quiere hacer y decirlo, no, lo voy a hacer yo de esta manera, estoy rechazando a la persona de Dios. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ojo, en Jeremías 17 dice: maldito es aquel que confía en el hombre y pone su confianza en la fuerza humana y su corazón se aparta del Señor. Será como retama en el desierto, no verá cuando llegue el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el que confía en el Señor y su confianza está puesta en el Señor. Amén. Hermanos, no solamente la manipulación es una rebeldía contra Dios. Sí, pastora, ya no estoy dando cuenta la hora. No solamente la manipulación es una rebeldía contra Dios, sino también te acarrea maldición. ¿De acuerdo? ¿Cuántos quieren ser benditos? Todos. ¿Cuántos quieren ser malditos? Ninguno. Deja la manipulación. Aléjate de ella. Porque trae maldición. La versión Reina Valera de 1960 dice: maldito el que confía en el hombre y el que pone carne por su brazo. ¿Sabe lo que significa el que pone carne por su brazo? El que utiliza a las personas para lograr las cosas que quiere. Yo quiero, voy a poner esta otra. Yo quiero que Johnny, no sé qué, le gusten las tartas. Entonces hablo con la hermanita tal, con mis hermanos, con mi primo, con este, con el otro, y le digo: Y al día mañana viene otro y me dice, y entonces rodeamos un montón de personas y dice que bueno, las tartas, que rica las tartas, que yo le quiero las tartas. ¿Vale? ¿Sabes cómo tú utilizas esto? No, en la iglesia tú me gusta mucho. Yo sí tengo que tomar una decisión, hermano, no hablo antes con nadie. Ahora, si yo voy a tomar una decisión y después voy por todas las casas diciéndole, mi hermano, vamos a tomar esta decisión y hay que tomar esta decisión, eso es manipulación. Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Muchos pastores lo hacen. Pero me va a ver que yo lo hice en su casa para decirle, hay que tomar esta decisión. ¿Vale? No ando con cosas a lo oculto. Los líderes saben que lo pongo en el chat. Informo a donde voy y a donde vengo. Si me voy al redil les informo. ¿Vale? Y me encantaría que todo fuera al redil. Lástima que no hay lugar para todo. Pero voy a tener un secretito. ¿Vale? La manipulación te acarrea maldición. Dice, maldito aquel que usa carne por su brazo. ¿Y qué dice? Y su corazón se aparta de Jehová. La manipulación te acarrea maldición y te aparta tu corazón de Dios. Por lo tanto, te digo, ya hay que dejarla. Todos nacemos con el deseo de manipular, pero la manipulación hay que dejarla. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? ¿Vale? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Cuál es mi función como pastor, hermano? ¿Que usted me consulte a mí todas las cosas? ¿Que yo tenga que orar por todos los enfermos? ¿Que yo tenga que hacer todas las visitas? ¿Y que me tenga que enterar por profecía que usted tiene un problema? Algunas personas piensan así, ¿no es cierto? He estado en el hospital y el pastor no se ha enterado. Él debería saberlo porque el Señor le corrió, le debe revelar todas las cosas a él. ¿Para qué me lo va a revelar si tú tienes un teléfono móvil y decírmelo a mí? ¿Vale? Además, la Biblia dice: si hay algún enfermo que tiene que hacer, llame a los ancianos de la iglesia que lo buscan con la. ¿A quién tiene que hacer el enfermo?
Llamar.
Agarre el teléfono y llame. No esperes que el pastor tenga que estar 5 horas de rodillas para saber que usted está enfermo. Esto es magia. ¿Me entiendes? Y en la iglesia no vivimos de magia. Vivimos para obedecer la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Entonces tenemos muchas veces conceptos erróneos. Erróneos. Equivocados. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, lo que yo tengo que enseñarle a ustedes es que usted busque la guía del Espíritu.
Amén.
Vale, que dice, todos los que son, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Yo puedo tener una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, puedo tenerlo si tengo un don. Pero lo que yo tengo que hacer de usted es que usted busque a Dios. Es que usted sea guiado por el Espíritu Santo. No que usted dependa de mi guía, sino que usted dependa de la guía del Espíritu Santo. ¿Me entiende bien? Cada vez que estamos haciendo las cosas de otra manera, nos estamos equivocando. ¿Eh? Y dice aquí la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Por qué no habéis recibido un espíritu de esclavitud? ¿Sabe qué? La manipulación crea dependencia, acarrea dependencia, me lleva a depender de las personas, depender. Y como son mi carne y mi brazo, dependo de ellas para que hagan las cosas. Y mi corazón se alarga de Jehová, pero se aleja del Señor. Pero cuando yo estoy guiado por el Espíritu Santo, yo soy libre de la esclavitud. ¿Vale? Si no, ya he recibido un espíritu de adopción por el cual, ¿qué digo yo? Papá querido. Abba Padre. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, papá querido? ¿Cuántos pueden decir? Ay, nos acompañan un poquito como dentro de la cena del Señor. Vamos a orar un momentito. La palabra dice, examíname, Señor. Mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos quieren en esta mañana ser examinados?
Amén.
Cuidado, ¿eh?
Amén.
Cuidado, porque cuando te examina el Señor, es como cuando vas a que tengan la endoscopia o la gastroscopia. Se puede molestar, ¿eh? Pero vas a ser salvo. Padre, gracias. Porque tú tienes mecanismos dentro de tu iglesia. En donde los secretos salen a luz, en donde lo oculto es puesto de manifiesto. y en donde lo que no es guiado por tu espíritu y que nos aparta de ti no prevalece. Te damos gracias porque confiamos en que Jesús edifica la iglesia y que las puertas de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, deseosos de ser limpiados, deseosos de ser llenados, deseosos de estar en bendición. Perdónanos, porque en nuestro corazón está la manipulación. Perdónanos porque a veces hemos sido manipulados y hemos aprendido a cómo manipular y lo utilizamos para lograr nuestros propósitos. Perdónanos porque cada vez que lo hacemos estamos despreciando a ti como Dios. Señor, tú sabes cómo hacer las cosas. Tú haces las cosas perfectas. Y ahora imploramos que el Espíritu Santo alinee nuestra voluntad con la tuya. Oramos para que ahora te damos permiso, Espíritu Santo. Te damos permiso para revelar, para tocar, para sanar. Líbranos de ser como David en este aspecto. De querer manejar las cosas a nuestra manera y con nuestros métodos para lograr lo que nos satisface. Y llévanos a alinear nuestra voluntad con la tuya por medio del Espíritu que mora en nosotros, para que tu voluntad se haga. Tu voluntad perfecta y en tu kairos y en tu tiempo. Oramos en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que tú traigas sanidad sobre esta iglesia. Sanidad sobre sus líderes. Sanidad sobre sus pastores, los primeros. Sanidad en este momento sobre cada uno del cuerpo de Cristo. Y lo hacemos confiados en el nombre precioso y poderoso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Bueno, vamos a seguir hablando de la manipulación las próximas semanas, porque hay formas de manipulación muy sutiles. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? La manipulación es contraria a la actitud de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús en aquel momento en el huerto? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes lo que dice la manipulación? ¿Te dice la manipulación? Que se haga tu voluntad. O que se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué te dice la manipulación? Y a veces cristiana: Señor, que se haga mi voluntad. Y no la tuya. Yo lo hago más rápido. Yo lo hago mejor. Y en aquel momento, según nos cuenta que el Evangelio de Lucas, Jesús oró y dijo: Abba, Padre, papá, papá. En ese momento, hoy nos vamos a acercar a Jesús. Yo no me puedo librar de las manipulaciones. ¿Quién te va a lograr? ¿Quién te va a liberar?
Dios.
El Espíritu Santo, que va a traer la victoria de Cristo. Si quieres que yo te libre de la manipulación, estás equivocado, ¿eh? No me busques. Ni te libre de la enfermedad, ni de los problemas, ni nada de eso. Yo te puedo enseñar a que tú busques al Espíritu. Te puedo dar pautas bíblicas para que tú lo busques y tú encuentres en la búsqueda de Dios la respuesta. No te puedo liberar de ninguna de esas cosas, de la manipulación tampoco. Solo Jesús puede hacerlo. Él es el liberador y Él es el sanador.